Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Obispos y Realidad Nacional. Soy su servidor Felipe Arismendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Parto de estos hechos. Durante la semana pasada estuvimos reunidos 120 obispos del país con el objetivo general de construir como pastores caminos comunes para fortalecer la misión de la Iglesia y su incidencia en la realidad de nuestro país. En los objetivos específicos nos propusimos analizar el contexto social y político del país, compartir los avances en los procesos de construcción de paz, construir caminos para profundizar la incidencia e impacto de la Iglesia mediante la realización de estos procesos, evaluar los logros alcanzados por el Proyecto Global de Pastoral en sus primeros 5 años y revisar la ruta del Sínodo de la Sinodalidad. Gianfranco Amato, presidente de la Organización Jurista por la Vida, nos habló de la ideología de género y la dictadura del pensamiento único, así como de la situación actual de los valores fundantes, vida, persona humana, matrimonio y familia, desde el ámbito político. Escuchamos testimonios sobre violencia, migrantes y trata de personas, tanto por parte de obispos que viven en las regiones más conflictivas, como de sacerdotes y laicos que están trabajando en esos ambientes. Escuchamos también a empresarios y académicos. En las escuelas se está enseñando a los niños que ellos pueden escoger su género sin tomar en cuenta su sexo. ¿Quién autorizó ese cambio educativo? ¿Los del Estado de México, que es la provincia o departamento de México? Debemos analizarlo al escoger la próxima gobernadora. Todavía hay quienes nos dicen que por qué los obispos nos metemos en estos asuntos, que eso es meterse en política, cosa que nos estaría prohibida por nuestras leyes civiles. No han entendido que nuestro camino es Jesús de Nazaret, quien no andaba en las nubes predicando, sino que se encarnó en unas realidades históricas muy concretas y presentó como centro de su actividad el ideal del reino de Dios, que es santidad y gracia, verdad y vida, justicia, amor y paz. Nosotros seguimos ese camino de Jesús, no podemos pasar indiferentes ante tantas personas que sufren, sobre todo por la violencia e inseguridad que se han adueñado de casi todos los territorios del país. Si nos concentráramos solo en los ritos religiosos, seríamos como los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento, a quienes no importó el pobre tirado en el camino, asaltado y abandonado. La Iglesia de Jesús tiene que ser samaritana, misericordiosa, atenta a las periferias personales y existenciales. Es el ejemplo de Jesús y no podemos traicionarlo. En esa misma asamblea, casi por unanimidad, se aprobaron las adaptaciones litúrgicas indígenas que en principio se pedían para los pueblos originarios de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pero que, por petición explícita de los obispos, se extendieron para las demás etnias del país. No es volver a ritos paganos, ni es idolatría, sino que es la celebración de la misa católica romana con expresiones propias de estos pueblos. No se quita nada la sacralidad, sino que ésta se vive en otras formas culturales tan legítimas y válidas como cualquier otra. Tuve varios ataques en redes sociales por parte de quienes no conocen a los indígenas, juzgan y condenan lo que no conocen. Son indígenas tan católicos como los demás. ¿Qué pensar de todo ello? En el mensaje final que los obispos ofrecemos al pueblo de Dios, decimos, cito textualmente, aunque es imposible ignorar los múltiples escenarios en los que por cualquier parecen campear signos de muerte, tampoco podemos caer en desánimos pesimistas que podrían infectarnos de miedos y secuestrar nuestra esperanza. A pesar de las desafiantes realidades que enfrentamos, como la violencia, el crimen, la violencia de los derechos, la violación de los derechos, la mentira, la migración forzada, el aumento de la pobreza y la polarización social e ideológica, refrendamos nuestra tarea de luchar para que la paz ocupe el lugar de la violencia, la rivalidad abra paso a la reconciliación y el egoísmo a la caridad, para que la unidad supere la división, la verdad a la mentira, la justicia a la impunidad y la vida a la muerte. Sigo citando el mensaje de los obispos. Tampoco podemos negar ni minimizar los signos de esperanza que encontramos en nuestro país, como la disposición a trabajar, los esfuerzos de las familias para salir adelante, el desarrollo de muchos niños y adolescentes, el esfuerzo de todos para superar los estragos de la emergencia sanitaria, por mencionar algunos. Invitamos a luchar con valor y decisión, convencidos de que el buen pastor que ofrendó la vida en la cruz para rescatar a sus ovejas, pero que vive resucitado y glorioso, nos conduce y acompaña siempre. Su vara y su cayado nos dan seguridad, como dice el Salmo 23. Su victoria es nuestra victoria. Y seguimos diciendo los obispos, nuestra opción es caminar juntos. Por eso, los obispos mexicanos deseamos seguir animando a todos nuestros hermanos a avanzar con paso firme y decidido, unidos en la fe, la esperanza y la caridad, sobre todo hacia nuestros hermanos más necesitados, ejerciendo sin fatiga el valor supremo de la misericordia. Necesitamos recobrar el fervor y la frescura pascual de la primera comunidad cristiana, teniendo un solo corazón y una sola alma. Unidos en comunión fraterna, será posible enfrentar los múltiples retos pastorales y llevar adelante los objetivos planteados en nuestro proyecto global de pastoral. Y concluimos diciendo, seguimos promoviendo e impulsando diversas iniciativas por la construcción de la paz, como los encuentros, diálogos, foros, conversatorios y demás acciones que nuestra Iglesia, en colaboración con algunos organismos de la sociedad civil, está realizando en diversos lugares. Oramos para que todas ellas obtengan los ansiados frutos. Yo concluyo preguntando, bueno, ¿qué hacer? Tú, que eres Iglesia, ¿qué puedes hacer para que la paz y la justicia reinen en tu familia, en tu barrio, en tu pueblo, en tu comunidad? No digas que no te importa lo que pasa. En donde habrá elecciones en junio próximo para gobernador y gobernadora, debemos escoger cuál de las opciones responde mejor para enfrentar los graves problemas que estamos padeciendo, sobre todo la inseguridad y la destrucción de la familia desde la educación escolar. Que el Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden.